Vamos a hablar con Darío Álvarez Clark, que es fundador de la red educativa Itinere, porque ¿quién enseñará en el futuro? Como pregunta disparador para esta conversación, por la crisis docente y el mito de que la inteligencia artificial puede reemplazar a los maestros. Según la UNESCO, se necesitarán más de 40 millones de nuevos maestros y en América Latina 3.2 millones. En Argentina el 40% de las vacantes corresponden al nivel primario. ¿Cómo revertir esta tendencia y qué rol jugará la inteligencia artificial? Es una de las preguntas para conversar con Clark. ¿Qué tal? Buen día, mucho gusto.
Hola Hugo, mucho gusto a todo el equipo. Gracias por llamarme.
Bueno, ahí está, ¿no? El desafío, porque además, ¿cómo revertir la tendencia? ¿Qué rol juega la inteligencia artificial? Si se puede enseñar a partir de la IA y el vínculo, por ejemplo, docente alumno, y si puede reemplazar al maestro.
Sí, es una disyuntiva más que clara y, como leías recién, Hugo, los datos son reveladores, ¿no? O sea, y son preocupantes. Para empezar, yo creo que la inteligencia artificial no va a reemplazar a las personas, pero las personas tienen que utilizarla, amigarse y usarla de una manera, primero, ética y además eficiente en todos los aspectos de la vida. Pero en la educación, lo que acabas de decir hacia el final, que es el vínculo humano, la escuela, el docente, en ese aspecto no puede ser reemplazado. Ahora, ante la falta de docentes, ante la falta de capacitación docente y ante una educación que muchas veces no da respuesta a los desafíos de la época, porque es una educación que a veces podríamos decir que está vetusta en sus formas, creo que no solo el uso de la tecnología es una respuesta, sino que puede ser un gran puente para trabajar la diversidad en el aula, un gran puente para permitir un trabajo más personalizado, un aprendizaje más adaptativo. Entonces, esa posibilidad, negarla, sería una necedad. Ahora, decir que va a ser el reemplazo o que va a ser la solución a eso, creo que se rompería el vínculo educativo nato que tiene que ver con lo humano, ¿no?
¿Cómo estás, Horacio Marmurek? Te saluda. Ahí aparece algo muy interesante porque, digamos, las herramientas son para ser utilizadas por los humanos, no para que se queden solas haciendo el trabajo. Y después de todo, el sistema educativo, uno lo pondría y lo categorizaría sobre las condiciones de estudio de humanidades, ¿no?
Exacto. Mi punto de vista, y además creo que tenemos ya evidencias, no solo en nuestra red educativa acá en Argentina y en Uruguay, sino en muchos países del mundo, hoy es una herramienta que, bien utilizada por estudiantes, por adultos, es, como decía antes, un gran puente. Por ejemplo, un docente que no sepa cómo ofrecer distintas alternativas de una misma propuesta para la diversidad que tiene el aula, cinco o seis propuestas distintas, puede hacerlo a través de la inteligencia artificial, pero solo dándole insumos y prompteando, conociendo a sus alumnos. O sea, no es un pedido delivery de haceme esto. Tiene que ver con que mi trabajo, en el cual sería irreemplazable, es que conozca a mis alumnos, su realidad, su proceso de aprendizaje, los objetivos que tengo, la necesidad de acreditar, y mismo tiempo poder describir en esa población de alumnos, en esas características de alumnos, qué es lo que necesito. Creo que antes lo mencioné al pasar, creo que primero hay una dimensión de orden ético, ¿no? Que hay que decir, hay que habilitar su uso, pero hay que decir que lo estoy usando. Cosa que en la conversación entre adultos o entre adultos y chicos, o entre chicos entre sí, sea, esto es un producto tuyo, es un producto que lo mediaste a través de la tecnología, y a partir de ahí sean otras conversaciones, o sea, cambia hasta el modo de evaluar a los alumnos y a los docentes.
Ahí aparece de vuelta esta dimensión ética que en muchos casos no es un debate mundial, cómo y en qué punto la inteligencia artificial termina también dialogando con los parámetros que se le da. Vos utilizaste el prompteo, que es un verbo que ya nos estamos acostumbrando a poner en las palabras, pero que incluye también algo que hasta ahora no existe ni parece tener visos de existir, que es la regulación, ¿no?
Sí, la regulación es muy difícil. Yo les doy un ejemplo. Nosotros, dentro de los colegios que integran la red, estamos estableciendo un código de ética en el uso de inteligencia artificial y promovemos el uso de inteligencia artificial. O sea, capacitamos a los adultos, habilitamos a los niños, a los jóvenes, les enseñamos cómo usarlos. Tenemos un sentido y un propósito, pero primero tiene que haber un acuerdo ético, como decía antes, en donde yo declaro el uso o pido que se use ciertas condiciones y que pueda transparentar. ¿Esto qué quiere decir? Que primero que nada los usuarios tenemos que ser ciudadanos digitales, tenemos que saber que hay códigos, que hay formas de usarlo, y le tengo que contar al otro. Ahora, yo si voy a evaluar la asertividad de un trabajo, casi que te diría que va a estar bien hecho, pero como estaba con la inteligencia artificial, como estaba con Google, con el Rincón del Vago o el viejo machete, ¿no? Uh-huh. Ahora, mi pregunta, mi forma de evaluar al alumno es cuán significativo es lo que aprendió, si lo aprendió, si puede dar cuenta de eso. Y en todo caso, si usó la inteligencia artificial para acortar tiempos, para recoger información, para sistematizar información, lo que tendría que preguntarle es, ¿me compartís las consignas que le diste a la inteligencia artificial para hacer ese trabajo? Y yo ahí estoy haciendo algo que es la meta comprensión. O sea, ¿cómo pensaste vos para llegar a este trabajo? Y no si el trabajo está correcto o incorrecto. Porque el trabajo, entre comillas, va a estar siempre correcto si está mediado por una inteligencia artificial. O en general, perdón, no puedo ser absoluto. No va a estar correcto porque está cometiendo muchos errores, ¿no? Pero podría estar más correcto que solamente en la elaboración personal.
Correcto, correcto. ¿Y qué se viene? Porque los chicos conviven también con la inteligencia artificial, elaboran sus trabajos preguntándole a ChatGPT, también los adultos lo utilizan mucho. Todas las industrias, incluso la editorial, se ve trastocado. Ni hablar con la industria de los medios, por ejemplo, el periodismo lo utiliza como una herramienta más que de asistencia, a veces hasta de producción, de información. ¿Qué vemos en ese escenario convergente?
Hugo, yo creo que hay profesiones que están más atravesadas que otro y desafiadas por la inteligencia artificial, sí. Hay tareas que están en juego más que otras. Hablamos de los traductores, perdón por su rubro, pero se habla de los periodistas que no sean de investigación, que solamente escriban un portal. O sea, si es un periodista de investigación ya tiene un valor agregado, que es lo humano, que es la asociación de cierta información. Creo que los docentes van a estar asistidos y posiblemente algunos roles de docentes, si solo son autómatas, pueden estar reemplazados. Pero hay algunas profesiones más desafiantes que otras. Yo creo que lo que se viene en tu pregunta son dos cosas. Primero es aprender a usar, pensar nuevos usos, o sea, generar usuarios reflexivos, responsables, pero al mismo tiempo usuarios que no se sometan o se entreguen a la herramienta, sino que digan, me sirve para mis fines. O sea, que acá tiene que haber un primer hackeo, digamos, a la herramienta. No, me entrego y lo que ellos digan está bien. Y la otra cosa que se viene, creo que es amigarse con esas herramientas y poder decir, la gran alianza que podemos tener es en la reducción de tareas repetitivas, de tareas automáticas, de tareas que llevan mucho tiempo y que no requieren creatividad o que requieran reflexión. Entonces, si yo le puedo quitar tiempo a eso, por ejemplo, en el aula, le puedo generar más tiempo al vínculo con mis alumnos. Si yo no tengo que hacer un proyecto que me lleve 3 días hacerlo o corregir 40 evaluaciones que están estandarizadas, lo que puedo dedicarle tiempo es a que me ayude a crear una rúbrica de corrección y la difeco me lo puede dar la herramienta. Lo personal, lo creativo, lo vincular, claro, lo tiene que dar el humano en todos los rubros.
Voy a usar referencia porque hoy doy clase en la UBA a la tarde y justamente a mis alumnos de la carrera de comunicación los hago ir a trabajar al campo, digamos, que hacen una suerte de documental de investigación. Entonces tienen que ir a grabar a determinados lugares de acuerdo a la propuesta que ellos tienen. Eso, por ejemplo, no lo puede hacer la inteligencia artificial. El cuatrimestre pasado uno de los trabajos era de los acumuladores, ¿viste? El síndrome de Diógenes, de personas que guardan cosas. Bueno, ellos fueron a distintos locaciones, lugares, a grabar la vida de esas personas que se llaman acumuladores. Eso, evidentemente, le digo por poner un ejemplo, ¿no? Porque si no, parece que la inteligencia artificial puede hacer todo.
Que yo me permito tomar tu ejemplo, si me permitís, Hugo, para decir, si vos como docente le das la consigna que es hacer un video de campo y hacer un video representativo del síndrome de Diógenes, y lo que me hace es cuán bien estuvo el video hasta lo podría hacer con inteligencia artificial. Ahora, si tus preguntas son, qué viste en los ojos de esa persona, qué había en ese ambiente, a qué olía, qué pasaba con los vecinos, no le alcanza con la inteligencia artificial si no estuvo en el campo. Es como ir a un médico.
Sí, pero me parece que igual, está bien lo que decís, y lo tomo porque está bueno, pero a su vez, me parece que la inteligencia artificial lo que puede hacer es simular ese video, pero no es el video real. O sea, porque acá lo que se pone en juego, ayer lo hablamos por otro tema con Horacio, quien te preguntó recién, por el tema de la verisimilitud. Nosotros decimos, desde el punto de vista informativo decimos, ¿no? Hablando de criterios de noticiabilidad, la noticia en sí misma es una construcción, cualquier noticia. Por eso no existe la objetividad periodística, existe la honestidad Y la búsqueda de neutralidad, pero no la objetividad, porque no somos objeto y todos miramos un hecho, un choque, cada uno lo mira y lo configura en su cerebro, no por los ojos, sino por el concepto que tiene de choque y por lo que vio en ese hecho. Después lo va a contar ya atravesado por sí mismo, entonces, mucho menos puede ser objetivo eso, pero lo que sí se construye, diría Eco, es una, digamos, lo que se llama el mundo posible, ¿no? La verosimilitud detrás de ese hecho. Entonces, la inteligencia artificial te puede construir, se puede acercar a lo verosímil, pero no a la verdad. Y me parece que lo verosímil tiene sentido cuando se acerca cada vez más a la verdad, ¿no?
Sí, coincido con tu punto de vista. Y además creo que tiene que ver con ese humano que, además de, en vez de representar, transmita esa realidad, puede hacer una interpretación para el contexto que está viviendo, que es único e irrepetible. Para lo que este profesor, que es Hugo Machiavelli, me pide para esta cátedra, para el médico, que yo, en vez de subir al ChatGPT una foto de mi sarpullido y mis síntomas, que me va a dar un diagnóstico, yo prefiero que lo haga el médico, que a lo mejor va a haber millones de casos a través de eso, él va a acceder, pero la interpretación y el aprendizaje que él tiene respecto a ese sarpullido es otro.
Muy bien.
No es lo mismo que lo haga él que yo. Por eso, ¿te podríamos reemplazar a los médicos? ¿Es la pregunta? No. Ahora, que a los médicos los puede ayudar la inteligencia artificial, y muchísimo. Es como ver la jurisprudencia de los abogados, ¿no?
Totalmente.
No es lo mismo ver un caso de los 10 casos que yo tuve que ver millones de casos en el mundo.
Totalmente. Muchísimas gracias, Darío Álvarez Clar.
Un abrazo.
Hasta luego.